Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Bueno, vivimos en un mundo donde muchas personas dicen no creer en pecado. Y muchas personas incluso hasta niegan la realidad de un juicio al cual todos tendremos que comparecer un día. Pero aún así tenemos la sensación de que estamos sucios. Aún así, aunque las personas nieguen todo esto, tenemos la sensación de que hay algo que no anda bien en nosotros. Y podemos tratar de disfrazar este sentimiento en nosotros de varias maneras, pero esto es algo que está presente y viene a tona en algún momento de nuestra vida. Todos tenemos que lidiar con la culpa y no todos lo hacen de la misma forma. Y ahí entonces entra en juego el pasaje que vamos a estar trabajando hoy. Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 23. Y comenzamos a leerlo en el texto devocional. Y este es uno de los capítulos más teológicos y cruciales en el Evangelio de Marcos, ya que este capítulo nos muestra a nosotros de forma muy clara la diferencia que hay entre el cristianismo y todas las otras formas en las que los seres humanos tienen que lidiar con el problema de la culpa. Precisamente lo vemos aquí. Vamos a leer entonces los versículos del 1 al 5 y después continuamos. Usted puede mantener abierta su Biblia en Marcos capítulo 7. Dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Es bueno aclarar que es bueno lavarse las manos para comer, ¿ok? Así que no vaya a interpretar otra cosa. Y mucho más si estamos hablando de un alimento que se coge directamente con la mano, como por ejemplo el pan. Pero aquí la preocupación de los fariseos no es higiénica. La preocupación aquí de los fariseos es religiosa. Y Marco nos dice en el versículo 3 que todos los judíos se lavaban las manos cuidadosamente antes de comer, y añade: observando así la tradición de los ancianos. Luego dice en el versículo 5 que acusaban a los discípulos que no andaban conforme a la tradición de los ancianos. ¿Y cuál era esta tradición? Eran los ritos que los rabinos, los maestros de la ley en Israel, le habían añadido a la ley de Moisés para asegurarse que ellos estaban cumpliendo todo y obedeciendo todo al pie de la letra. En el Antiguo Testamento, Dios había ordenado ciertos ritos de purificación, y ahora estos ritos eran una ayuda visual para que los judíos pudieran entonces percibir la necesidad que ellos tenían de ser limpiados de sus pecados antes de poder comparecer ante la presencia de Dios. De modo que estos ritos de purificación no eran un fin en sí mismo, y lógicamente no lavaban el pecado, obviamente. Estos ritos apenas eran un recordatorio que apuntaba para algo mayor, algo que vendría. Estos rituales tenían la intención de preparar el pueblo para la llegada de un Salvador que iba a tener y hacer por ellos lo que ningún jabón, ni ningún detergente puede hacer, ni ningún ritual religioso. Jeremías capítulo 2, versículo 22 nos dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, La mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. El lavado del cuerpo no puede quitar las manchas del alma, esa es una realidad. Pero los líderes religiosos de Israel perdieron de vista este significado verdadero y espiritual de los rituales, y ellos llegaron a pensar que el mero hecho de practicarlos les ayudaría a ganar de alguna forma el favor de Dios, atraer la atención y el favor de Dios. Estos hombres llegaron a ser los máximos exponentes del legalismo en los días del Señor Jesucristo. ¿Y qué sería entonces legalismo? Legalismo sería entonces básicamente tratar de ganar el favor de Dios, intentando hacerlo a través de la obediencia a un conjunto de rituales, de leyes y de normas. Mientras que el Evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios, por gracia, en Jesucristo, mediante la fe. Esa obediencia es generada después de esta realidad en nuestra vida. El legalista, él establece la obediencia como un camino, como un medio para llegar hasta Dios. Y cuando uno piensa que puede ganarse el favor de Dios a través de la obediencia, muy probablemente acontecen dos cosas. La primera de ellas es que vamos a añadir nuevas leyes a la ley de Dios, porque queremos estar seguros de que estamos haciendo las cosas extremadamente exactas como las debemos hacer. Y esto es lo que hacían los escribas y fariseos. Ellos interpretaban y reinterpretaban los mandamientos de Dios y colocaban sus propias interpretaciones al mismo nivel de la ley, al mismo nivel de la ley de Dios. Y de esta forma entonces ellos vienen a desarrollar una estructura de regulaciones muy pesadas, tan pesadas que era opresiva al pueblo de Israel. Y en segundo lugar, cuando nosotros queremos o pensamos que podemos ganarnos el favor de Dios a través de la obediencia, tarde o temprano nuestras reglas se tornan más importantes que los propios mandamientos de Dios. Los legalistas anulan la palabra de Dios para seguir sus tradiciones. El versículo 6 dice: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Quién es el único que sabe cuál es la forma correcta de adorar a Dios? ¿No es Dios mismo? Dios. Y Él lo ha establecido, lo ha revelado para nosotros a través de su palabra. De manera que cuando nosotros colocamos a un lado la palabra de Dios para seguir las tradiciones humanas, lo estamos adorando en vano porque no lo hacemos de corazón. Y el punto es, ¿qué conexión tiene las tradiciones humanas con el corazón? ¿Por qué adorar a Dios según las tradiciones humanas nos hacen a nosotros ser hipócritas en esencia? Bueno, porque según el Señor, esta hipocresía viene porque ellos profesaban ser seguidores de Dios. Ese era el discurso, eran seguidores de Dios, profesaban serlo, pero en realidad ellos estaban siguiendo a los hombres, seguían a hombres. Ellos cumplían fielmente con la tradición de los ancianos, pero ¿y qué había con el corazón? ¿Dónde estaba realmente la esencia? ¿Dónde estaba su corazón? Y quiero decirles una verdad: es mucho más fácil lavarse las manos que cuidar del corazón. ¿Están entendiendo? Es mucho más fácil cumplir ritos externos que cuidar de una disposición genuina del corazón. Es mucho más fácil cumplir leyes, aparentarse cristiano, vestirse, hablar como el evangeliquei de los cristianos, decir realmente lo que los cristianos dicen: gloria a Dios, amén, hermanos, sí, estamos orando, y parece que está convertido, tremendo, ese hermano es tremendo. Sin embargo, eso es apariencia. Muchas veces esto puede no reflejar la esencia real del corazón. Puede ser que el corazón esté distante. Estos hombres estaban más preocupados en los rituales externos, lavarse las manos y tantas otras cosas, con los rituales, por ejemplo, de purificación, que la realidad del corazón, que desea estar más cerca de Dios. Y muchas veces nosotros estamos haciendo lo mismo. Muchas veces nosotros corremos el riesgo de caer en lo mismo. Porque si pensamos que esta es una realidad apenas de los fariseos y de aquel tiempo, nos engañamos. Esta es una realidad en la cual usted y yo podemos caer todos los días si no nos cuidamos. El leer la Biblia, el venir a la iglesia, puede tornarse apenas un ejercicio externo, exterior. Y podemos estar haciendo lo correcto, pero con las motivaciones incorrectas. Podemos estar tal vez llegando aquí para ganar el favor de Dios. Tal vez estamos intentando utilizar la oración para ganar el favor de Dios. Tal vez estamos involucrados en algún ministerio para ganar el favor de Dios. Me sorprende algunos comentarios en las fechas conmemorativas, como Navidad, Pascua y todas estas fechas que hacemos celebraciones, cómo se nos llena el templo. Muchas de las personas que vienen, vienen precisamente para sentirse en paz de que por lo menos ha venido a la iglesia en esas fechas. Y utiliza eso como un mecanismo para esconderse detrás. Pero digo más, amados, nosotros podemos estar haciendo muchas cosas, podemos estar sirviendo en muchas áreas, pero podemos estar haciendo esto mecánicamente. Podemos estar haciendo esto simplemente por inercia. Podemos estar haciendo estas cosas con un corazón distante y no más apasionado, con un corazón lejos de la realidad de estar devoto, consagrado y entregado enteramente al Señor. Lo que se hace externamente no es congruente cuando lo que se hace externamente no es congruente con la realidad del corazón, acontece el legalismo. Y esto es precisamente hipocresía en nuestra vida. Muchas veces decimos y cantamos y declaramos tantas cosas al Señor. Tenemos que tener cuidado con lo que cantamos aquí, porque muchas veces de las cosas que nosotros expresamos no las estamos viviendo, ni estamos dispuestos a vivirla. Y esa es una verdad que tenemos que reflexionar y pensar. El corazón es el centro de la adoración. Amén. No importa lo que hagas externamente, si tu corazón no está involucrado, tú no lo estás. Y esto es hipocresía. La verdadera adoración fluye de un corazón que se deleita en Dios. En Dios, se deleita en Dios, desea a Dios, ama al Señor sobre todas las cosas, que se mantiene a la defensiva en contra de cualquier ídolo que se levante para ocupar el lugar que le pertenece únicamente al Señor. Y esa es una lucha diaria. Pero la hipocresía de estos hombres, hermanos, no se quedaba aquí. Cuando la obediencia a ciertas reglas no es más que un mecanismo para intentar agradar a Dios o obligar a Dios a bendecirnos, terminamos anulando los mandamientos de Dios por esas reglas. Miren el ejemplo que el Señor coloca en los versículos 9 en adelante. Y les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Vamos a prestar un poquito de atención, porque tal vez, si no, no entendemos bien el contexto de lo que está aconteciendo aquí. La ley de Dios establece claramente que los hijos deben honrar a sus padres, ¿verdad? Y esto incluye el hecho hasta de cuidar de ellos, aun cuando ellos ya no puedan cuidarse de sí mismos. Y este mandamiento era tan importante en el Antiguo Testamento que si un hijo maldecía a su padre o a su madre, o intencionalmente le hacía daño, según la ley de Moisés, a este se le debería aplicar la pena capital. Miren qué importante era en este tiempo el hecho de honrar a padre y a madre. Si se le hacía daño intencionalmente o se maldecía, esta persona debería ser castigada con la pena capital. Y peor, los fariseos entonces encontraron un subterfugio para no tener que obedecer este mandamiento. Si un hijo decía que aquello de lo cual ese hijo disponía y podría ayudar a sus padres con aquello, si un hijo decía, esto yo lo consagro al Señor, quiere decir es corbán, dedicado al Señor, pues entonces ellos se libraban de la responsabilidad de ayudar a sus padres. Porque al decir que era dedicado al Señor, ya entonces se le eximía a ellos, se le excluía la responsabilidad de utilizar ese recurso para ayudar a sus padres. Pero miren dónde está el truco, porque hay un truco aquí. La regla del corbán decía que si alguien dedicaba algo a Dios, él podía seguir usándolo durante toda su vida. Tú lo dedicabas, pero lo puedes todavía usar durante toda tu vida y no puedes dárselo a nadie más. Solo que cuando mueres, todo eso que tú dedicaste entonces pasa a propiedad del templo. Era entonces llevado al templo. Pero de esta forma, entonces los hijos, ¿qué hacían? Simplemente cuando no querían ayudar a sus padres, que era un mandamiento, ellos simplemente decían, es corbán, dedicado al Señor. Y con esto se libraban de cumplir el mandamiento y de tener que asumir la responsabilidad de ayuda a sus padres. Y entonces es que el Señor, ahora yo creo que ustedes van a entender, vamos a leer otra vez, le decía también, bien invalidáis, versículo 9, el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, y todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces el legalismo llega incluso a suplantar la propia ley de Dios. Y muchas veces le damos con apariencia de piedad a lo que nosotros hacemos, anulando a lo que la propia palabra del Señor dice. Es interesante que muchas veces nosotros percibimos personas que llevan muchos años en el Evangelio, ¿verdad? Y alguien decía que estas personas son gallos viejos o gallinas viejas. Usted sabe que cuando usted coge una gallina vieja y usted va a hacer la comida con ella, usted tiene que darle presión. Y esa carne no se ablanda fácil, ¿verdad? Demora y demora. Y entonces dicen que los cristianos viejos son como gallos y gallinas viejas. Porque ellos comienzan a crear una serie de prácticas y de estructuras alrededor de su fe, que muchas veces ellos ya no están dispuestos a cambiarla, aun cuando estas cosas no estén en coherencia con la palabra del Señor, pero simplemente porque se han hecho así, así se quedan, y eso comienza a hablar mucho más alto que lo que la propia palabra dice. Yo digo que yo me orgullo de muchos hermanos que peinan cabellos blancos aquí, porque son hermanos que son muy abiertos y deseosos de oír lo que Dios dice en su palabra. Amén. Esa debe ser la actitud de nuestro corazón. Ahora bien, es una ironía del legalismo que añadiendo reglas a la ley de Dios, usted termine restándole mandamientos a la ley de Dios, porque el legalismo nos lleva a nosotros a descuidar lo que realmente es importante para Dios, porque nosotros estamos preocupados con cuidar lo que es importante para los hombres. ¿Entendieron? El legalismo nos lleva a descuidar lo que es realmente importante para Dios, porque estamos preocupados en cuidar lo que es importante para los hombres. Y de hecho, lo más importante son cosas de las cuales nosotros no recibimos ni la opinión pública, ni la popularidad, ni el aplauso, ni el elogio de las personas. Pero aquí es donde está el peligro, porque cuidamos de nuestro hablar, cuidamos de nuestro hacer en público, pero sin embargo en nuestra vida privada nosotros negligenciamos, y es donde está el mayor peligro en nuestra vida. De hecho, el fundamento de nuestra fe, el fundamento de su ministerio y de mi ministerio, está precisamente donde no está visto públicamente, donde no se ve, donde las personas no te reconocen, donde usted y yo estamos en privado con el Señor. Esa es una realidad. Noten la secuencia que Marcos nos presenta en este pasaje, porque hay una progresión de decadencia. Versículo 7: enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Versículo 8: dicen que ellos dejan el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición. Versículo 9: dicen que violan el mandamiento de Dios. Y versículo 13 dice que invalidan o cancelan la palabra de Dios. Este es un punto ya neurálgico. Nadie puede honrar verdaderamente a Dios si no está dispuesto a obedecer su palabra. Amén. Si no está dispuesto a dar oídos a lo que Dios dice. Isaías 66:2, parte B, dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esa es la realidad de un creyente que se ha sometido, se ha entregado verdaderamente al Señor. Así lo describe el Señor, que Él mirará al que es pobre y humilde de espíritu y al que tiembla ante mi palabra. Que usted y yo podamos ser personas que acatemos, que obedezcamos incondicionalmente aquello que el Señor dice. Amén. Pero quiero resaltar algo más. Los legalistas tratan de forma inadecuada el verdadero problema del corazón humano. Esa es una realidad. Versículos 14 en adelante dice: y llamando así toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es eso lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en su vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esto es uno de los pasajes más neurálgicos del Evangelio de Marcos. Lo que el Señor nos está diciendo aquí es que no solamente es importante esto para entender la diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión en relación a la culpa, sino que también es importante entender esta verdad para entender por qué el mundo está como está. La mayoría de las personas percibe que hay algo que no están dando bien, que las cosas no están tan bien, que de hecho las cosas no andan bien en nuestra sociedad, que andan mal. Pero muchos le atribuyen ese problema a las estructuras sociales. Otros dicen a la falta de educación. Otros dicen a la falta de un gobierno que sea mejor o más severo. Necesitamos un cambio de sistema, necesitamos un cambio de gobierno. Pero el Señor dice: no. Porque el problema no está en el sistema, el problema está en el corazón humano. Allí es donde está el problema. Por supuesto, un sistema político puede ser mejor que otro, eso es una realidad. Y tener una buena educación es mejor que no tenerla, esa es otra realidad. Pero todos nosotros tenemos un problema interno que ningún sistema político, ni el mejor tipo de educación del mundo puede solucionar. Ni ninguna práctica religiosa puede curar. Lo que el Señor Jesús nos está diciendo es que lo que anda mal en la sociedad es usted y yo. Somos nosotros los que estamos mal, los que andamos mal. Somos nosotros el problema. Versículo 15 dice: nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchamos eso? Lo que contamina, lo que nos hace daño, lo que contamina y nos hace daño no es primariamente algo que está fuera, sino es algo que está dentro de ti y de mí. Eso es lo que nos hace mal. Y aclaro que esto no quiere decir que no debamos cuidarnos de las cosas externas que pueden llevarnos a pecar, porque el propio Señor en otro pasaje dice que si tu ojo te es ocasión de caer, mejor quítalo. Esto hablando a la forma radical en la cual nosotros debemos reaccionar ante las cosas que pueden llevarnos a pecar. Pero la razón por la cual las cosas externas tienen la capacidad de atraernos, de ejercer influencia sobre ti y sobre mí, es porque la corrupción ya está en nuestro corazón. Ese es lo que dice el versículo 20. Pero decía, lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque de dentro, del corazón de los hombres, es que salen, y ahí comienza a enumerar. Tu problema no es el jefe que te hace la vida tan difícil. Tu problema no es el conductor que se te cuela adelante y que a veces sientes el deseo de pasarle por arriba. No eres el único, a mí me pasa también a veces. Tu problema es que tú tienes un corazón homicida, yo también lo tengo. Y que si dependiese de nosotros, quisiéramos crucificar al individuo que se nos atravesó. No lo podemos hacer y por eso no lo hacemos. Pero las intenciones están en el corazón. No es la pornografía en internet que te hace ver lo que no debes ver, sino la lujuria que hay en tu corazón que provoca esto. La pornografía te seduce porque ya tienes tu corazón impregnado de lascivia. La razón por la que te gusta chismear es porque tu corazón es orgulloso y cruel y disfruta publicando las faltas de los otros, de los demás, para construir un pedestal sobre las ruinas de la reputación de los otros. Nuestro corazón es orgulloso, es insensato, es egoísta, es codicioso, es envidioso, y ningún ritual puede resolver este problema. Jeremías decía: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Esa es la realidad. Y tal vez este es un cascán que nosotros no quisiéramos escuchar espiritual hoy. Quizás usted llegó aquí y dice: pastor, nos estás echando tierra hoy. Pero la realidad es que nosotros debemos pensar, porque cada uno de nosotros es en esencia un fariseo, y si no nos cuidamos, tenemos la tendencia de caer en ese punto otra vez, de cuidar lo aparente y descuidar lo esencial, de vivir haciendo las cosas externas sin importarnos cómo está nuestro corazón delante del Señor. Estamos comenzando un año, primer año, primer mes del año. Hoy 31, se está acabando ya el primer mes del 2016. Y yo sé que usted puede estar realizando muchas cosas, pero yo quiero decirle algo. Dios está más interesado en tu corazón que en todo lo que tú puedas hacer. Porque el hacer puede venir como resultado de un corazón completamente entregado y controlado y guiado por el Señor. Pero también podemos engañarnos, porque el cambiar conductas, el legalismo puede hasta un punto cambiar conductas y hacernos a nosotros creer que todo está bien, generar en nosotros la falsa sensación de que estamos haciendo lo correcto y no hay nada más que hacer. cuando todavía nuestro corazón está lejos del Señor, cuando muchas veces estamos sirviendo sin la pasión, cuando muchas veces estamos cambiando cosas que no son prioritarias en nuestra vida por aquello que es prioritario, cuando muchas veces estamos haciendo mecánicamente y despreciando lo poco en lo cual el Señor nos ha puesto y subvalorizando esa realidad. Ha trabajado mucho en mi corazón durante esta semana, lo compartí el jueves con el grupo de oración, que Dios desea de cada uno fidelidad. Fidelidad en lo poco. Dice: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. ¿Y cuántas veces nosotros estamos descuidando eso poco? ¿Y cuántas veces nosotros ambicionamos cosas grandes, proyectos grandes, sueños grandes, pero estamos descuidando lo poco? ¿Cuántas veces nosotros estamos deseosos de que Dios haga y opere un cambio en nuestra vida, pero lo esencial nosotros lo estamos abandonando? Nuestro corazón está marchito, está lejos, está seco delante de la presencia del Señor. Hoy el llamado es: tenemos un 2016 para escribir una nueva página en nuestra vida. Hay cosas lindas que Dios puede hacer a través de nosotros, pero esto podrá ser posible cuando nuestro corazón esté completamente en las manos del Señor, cuando todo aquello que nosotros hagamos esté en las manos del Señor, esté en esencia cercado y protagonizado por un corazón completamente entregado al Señor. No venimos aquí para ganarnos el favor de Dios. Venimos aquí porque amamos a Dios y necesitamos la comunión y necesitamos adorarle y necesitamos hacerlo juntos, y esa comunión es bendición para nuestra vida. Así lo dice la palabra del Señor. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía bendición y vida eterna. Entonces yo necesito venir porque aquí está el Señor junto con su pueblo. Amén. Eso es una necesidad. Yo busco de su palabra, no porque quiero ganar el favor de él, sino porque conocer de su carácter, de su presencia, de su voluntad, de su plan, de su proyecto para mí, es necesidad para mi alma. Yo necesito orar, porque si no estoy en conexión con Dios, todos los pasos que yo pueda dar en esta vida pueden convertirse en frustraciones, dolores de cabeza, arrepentimientos futuros, malos pasos. Entonces hoy usted y yo podemos otra vez alinear nuestro corazón y decir: Señor, no quiero ser alguien que hace apenas las cosas por hacerlas, mas yo quiero otra vez reorientar mi corazón y colocarlo delante de ti, para que tú trabajes lo que necesites trabajar: mi maldad, mi orgullo, mi prepotencia. Yo necesito, Señor, que tú lo trabajes, que tú lo limpies y que tú, Señor, me ayudes a encauzarme en tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Oremos. Señor, gracias porque tú nos hablas, y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a no descuidar de aquello que es esencial. Sabemos, Señor, que nuestro problema está en el corazón. Jesucristo, tú viniste a morir en la cruz para poder, Señor, resolver este problema. Y es a ti, Señor, que nosotros entregamos nuestro corazón en esta hora. No apenas para que lo salves, sino para que lo limpies y para que seas Señor de él. Porque solamente cuando tú comandes nuestra vida, dirijas nuestra vida, es que nosotros podremos disfrutar cosas preciosas en este mundo. Bendice a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a no hacer las cosas por hacerlas. Señor, quita de nosotros cualquier tipo de apatía, de indiferencia, de estancamiento, de sequía espiritual. Y reaviva nuestro corazón con tu llama. Señor, nos colocamos delante de ti y te pedimos: si hay en nosotros algún síntoma de legalismo, te rogamos, Señor, que nos nutras y nos llenes de tu presencia, porque estamos dispuestos a entregarte ahora mismo todas las áreas de nuestro corazón para que sea tuya, Jesús. Así te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.